cuando alguien mueve su casa, la casa de otro se mueve.
Mover puede ser abrir o puede ser cerrar.
Puede ser construir o puede ser derribar.
Puede ser, pero en cualquier caso, mover siempre tiene que ser cambiar.
Gente que mueve su casa sin más que su cuerpo y su nombre. Gente que mueve su alma sin más que un lugar que lo esconde.
Gente que mueve su casa. Estación El Mundo, la revista para encontrarnos aquí y más allá.
Hola, ¿cómo están amigas y amigos? Sean bienvenidos una vez más a nuestro lugar de encuentro en Estación El Mundo. Soy Marcela Fica, hablándoles como siempre desde Caracas, pero esta vez acompañada por Marcus Plate, un periodista, amigo y productor de radio en Alemania. Hola Marcus y bienvenido.
Hola, un saludo a todos. Para mí es un gusto estar aquí en Estación El Mundo.
Les cuento que Marcus está pasando un tiempo entre nosotros en Venezuela. Esta es su tercera vez en América Latina y ambos pensamos que es una gran oportunidad para conversar sobre Latinoamérica, algo que veremos reflejado en los trabajos que vamos a escuchar, y también para conversar de lo que está pasando en Alemania. ¿Qué tal, Marcus, si empezamos porque nos cuentes la razón por la que estás en Latinoamérica y qué es lo que estás haciendo aquí?
Bueno, yo formo parte del proyecto Onda en Berlín, que es un proyecto, una productora de radio. Nosotros hacemos reportajes para las radios comunitarias sobre Latinoamérica en alemán. El proyecto en sí lleva unos 14 años. Primero solamente brindamos un servicio de prensa y hace 6 años empezamos a hacer radio también.
Ya, y con eso tiene que ver entonces que estés aquí en América Latina.
Ya, bueno, eso es como, yo estoy aquí como desde hace marzo de este año, primero en Guatemala 3 meses, después como viajando para Costa Rica y ahora estoy en Venezuela haciendo reportajes sobre diferentes temas.
Muy bien, pero antes de que Marcus nos siga contando sobre Radio Onda, vamos a escuchar un pedacito de cómo suena esa radio en Alemania.
¿Qué onda?
Stimmen aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Bienvenidos y bienvenidas a su nueva Onda Info.
Bueno, eso es como empieza como nuestro magazine semanal que realizamos sobre desarrollos en Latinoamérica, y este tiene como una historia bastante larga en Alemania, porque realmente desde el golpe de Estado contra Salvador Allende en Chile hace 30 años siempre hubo como un movimiento de solidaridad con procesos sociales y políticos en Latinoamérica. La cosa es que los medios en Europa siempre tienen los medios grandes en Europa siempre tienen una vista desde arriba que a menudo ignora los procesos políticos a la base de la sociedad en Latinoamérica especialmente. Es muy eurocentrista, analizando los procesos en el mundo como casi solamente de una visión europea. Entonces, en los proyectos alternativas como Onda, por lo contrario, nosotros colaboramos con agencias de medios alternativos y organizaciones sociales en Latinoamérica, y por eso informamos más sobre las demandas de las organizaciones indígenas, por ejemplo, sobre el movimiento campesino, sobre asuntos sindicales, derechos humanos, mujeres, discapacitados también, o también, por ejemplo, el sector LGBT, que son los gays, lesbianas, bisexuales y transgéneros. Entonces, no solamente brindamos noticias políticas secas, sino queremos que los oyentes en Alemania pueden imaginar o sentir un poco las circunstancias bajo cuales viven la gente en Latinoamérica. Entonces, tenemos como muchos ambientes y mucha cultura, por ejemplo, música en la radio. Somos más o menos 15 personas en la radio que trabajan más que todo voluntarios. En la mayoría somos alemanes, pero también tenemos como un compañero exiliado chileno y una mexicana dentro del proyecto de Onda. Pero al mismo tiempo tenemos que, bajo el mismo techo de Onda, también tenemos como este proyecto que se llama Matraca, que es más o menos Onda al revés. Entonces, estos son inmigrantes latinoamericanos que viven en Berlín. y ellos realizan un reportaje sobre Alemania, pero en castellano, para emigrantes en Berlín, pero también para oyentes en Latinoamérica.
Y ahora que tú mencionabas esas temáticas de derechos humanos, mujeres, comunidades indígenas, ¿nos das un ejemplo de cómo lo trabajan eso ustedes en Onda, concretamente con un tema latinoamericano?
Uh-huh. Bueno, yo, por ejemplo, hace un año estuve en Colombia por unos 4 meses, y un tema sobre, no sé, que escucha mucho en Alemania, es, por ejemplo, la situación de VIH-Sida en Latinoamérica. Para mí es un tema muy serio y en Latinoamérica, pero también muy interesante, porque incluye como tantos aspectos políticos, culturales y sociales, no solamente es una enfermedad, ¿no? Tiene como aspectos de salud, de educación, de discriminación de grupos étnicos, de la mujer, tiene mucho que ver con el acceso a medicamentos, etcétera, etcétera, ¿no? Y este escuchamos ahora, creo, bueno, es como en el reportaje alemán, pero hicimos una versión en castellano para que la gente aquí entienda.
Vale, vamos a escucharlo.
No muy lejos de la costa pacífica de Colombia está situada la capital de la salsa colombiana, Cali. Allí se encuentran enormes grupos de refugiados afrocaribeños, indígenas y mestizos que han huido principalmente del terror paramilitar. La violencia diaria, el desempleo, la desesperanza y la falta de inversión social por parte del Estado hacen la vida muy difícil en los barrios de los refugiados, pero sus habitantes deben enfrentarse además a la no menos grave amenaza del VIH-Sida.
El barrio es Santa Elena. Nosotros estamos a 3 cuadras de la galería, ahora les muestro. Es un sector muy popular y muy difícil. Por ejemplo, cuando una mujer por aquí con VIH, inmediatamente le dicen que es una prostituta, sí, que ha estado con todo el mundo. La gente no sabe ni cómo prevenirse, muchos no saben el manejo del condón.
Los más pobres están enfrentando la epidemia del SIDA casi sin protección, según Hernán Camaro, director de una ONG en el barrio Galerías. Germán Muñoz, sociólogo de la Universidad de Medellín, también está consciente de la situación en los barrios de Colombia.
Que yo conecto mucho la situación de pobreza y marginalidad y discriminación con el VIH-Sida. Hablando de pobreza, que hay chicos que van a ejercer prostitución masculina en prostíbulos de la ciudad, que lo hacen, que aunque trabajen en una fábrica o como obreros o lo que sea, están sosteniendo una familia, y están sosteniendo no solo una familia que es un hijo suyo y una novia, sino que están sosteniendo al papá, a la mamá, a los hermanitos, no sé qué, y viven en lugares muy, muy desprotegidos, muy pobres. Entonces ahí es cuando yo veo un país y una región con pobreza, con mucha falta de oportunidades, sobre todo para los jóvenes. Y ahí hay una relación. Si yo tengo necesidad, si yo tengo hambre, lo que hago es vender mi cuerpo. No es que no quiera trabajar, es que no hay oportunidades para trabajar. No es que no quiera estudiar, es que no puedo.
Son unas ratas, señor, son unas ratas. Estas palabras las digo.
Die Lage in Medellín gleich der in Cali.
La situación en Medellín es similar a la de Cali. El número de desplazados puede alcanzar los 3 millones según fuentes no oficiales. A Medellín han llegado cientos de miles de refugiados desde el norte de la provincia de Antioquia, huyendo de los enfrentamientos entre ejército y guerrilla. A esta zona llegan también afrodescendientes e indígenas desde la provincia del Chocó, donde pueblos enteros son desalojados por la fuerza o masacrados por intereses económicos en sus tierras. Como consecuencia del desplazamiento forzado, el VIH-Sida ha salido de los clásicos grupos vulnerables de los homosexuales y trabajadores sexuales, de acuerdo al epidemiólogo Franklin Prieto.
Aparte de los grupos vulnerables o grupos de riesgo considerados habitualmente, nosotros tenemos una serie de poblaciones. La población indígena, la otra población son los desplazados por la violencia. Entonces son poblaciones con altísima vulnerabilidad que migran de las zonas rurales a las zonas urbanas medianas o las zonas urbanas grandes. Tenemos como grupos vulnerables al ejército y la policía, y por el otro lado pues son la guerrilla, los paramilitares. De paramilitares, de militares, de guerrilleros tienen contacto con indígenas, tienen contacto con poblaciones negras, contacto con población desplazada, contacto con trabajadoras sexuales, contacto con hombres que tienen sexo con hombres.
La palabra contacto a la que se refiere el doctor Prieto a menudo implica violaciones sistemáticas de mujeres. La crisis humanitaria es tan grave que está generando nuevas articulaciones sociales. Con base en su experiencia en la lucha contra el SIDA, también activistas gays como Germán Rincón Perfetti están claros en que solamente una sociedad más justa es capaz de crear las condiciones mínimas para el control de la epidemia. Rincón es cofundador del proyecto Planeta Paz, que promueve una salida al conflicto armado que incluye a todos los actores sociales.
Yo creo que gracias al SIDA los gays hemos tenido mayor visibilidad. Históricamente, muy pocas propuestas desde el sector de homosexuales y lesbianas se han presentado para construcción de procesos de paz en el mundo. Cuando hay problemas de tierra, cuando hay un problema de discriminación respecto a las poblaciones afrocolombianas, cuando hay un problema de pobreza, cuando hay un problema de seguridad alimentaria, y que tenemos que mirar mucho más allá. Solamente de mirar es que me discriminan, es que yo pobrecito. No, eso lo tenemos que trabajar. Pero con otros movimientos sociales tenemos que hacer una construcción de comunidad. Es un proceso que a nivel mundial es muy interesante. Es salir de las homosexualidades para mirar la, como construcciones sociales. El proceso es absolutamente divino, divino.
Aunque el conflicto armado en Colombia está causando miseria como nunca, persisten grupos como Planeta Paz o activistas como Hernán Camarro en Cali que trabajan por una sociedad más justa. Ellos necesitan y merecen ayuda.
Antioqueñita, antioqueñita, del jardín de Colombia, la más bonita.
Para mí es una gran experiencia, o era una gran experiencia, visitar a los barrios de refugiados en Cali y Medellín, en Colombia. Me parece muy triste, pero al mismo tiempo me fascina cómo logran la gente en organizarse la vida bajo esas circunstancias tan, tan difíciles, ¿no? Pero en Onda no solamente realizamos como reportajes tan serias, con temáticas tan serias, sino también hacemos como reportajes sobre cosas más alegres. Entonces ahora tenemos un ejemplo sobre una radio comunitaria en Guatemala que yo he hecho como en este año.
En una lancha sobre el lago Atitlán, en Guatemala, nos acercamos a Panajachel. Luchamos para caminar por las turísticas calles de Santander y al final tomamos el bus que sube por carreteras curvas hasta el altiplano que rodea el lago y a Sololá, la capital de la provincia del mismo nombre. Todos los viernes, el Parque Central de Sololá se transforma en un mercado. Mujeres con sus trajes típicos indígenas venden verduras o ropa. El castellano aquí tiene más bien el carácter de una lengua extranjera y mercantil. La lengua local, el cachiquel, domina.
En la
municipalidad indígena nos encontramos con Alfonso Huarques, corresponsal de la agencia alternativa guatemalteca Serigua. Serigua se fundó hace 20 años en el exilio nicaragüense, en la época de la guerra civil en Guatemala, durante la dictadura sangrienta del general y genocida Ríos Montt. Desde el acuerdo de paz de 1996, Serigua está en Guatemala de nuevo, luchando por una sociedad donde la información no esté dominada por la capital ni por empresarios ricos, no solamente por blancos ni mestizos y no exclusivamente en castellano.
Soy Alfonso Huarques, corresponsal de la agencia de noticias Centro de Reporte Informativo, que en la cual tengo a cargo el programa Elijamos Nuestro Futuro en este departamento, que se transmite todos los días viernes de 6 a o de 17 a 18 horas, que es un programa totalmente distinto a los demás, que ha captado la ha captado muchos oyentes y también se encadena a otras dos radios más cuando yo transmito este programa.
Huarques tiene una hora semanal de programa en una radio evangélica. A Alfonso no le gusta mucho el dominio de la religión en la emisora, pero no existen otras radios comunitarias para transmitir su programa. Solamente las iglesias tienen el dinero para comprar una frecuencia. Incluso los medios comunitarios tienen que pagar unos $35,000 por una frecuencia.
Se ha inclinado mucho la cuestión religiosa. Obviamente, pues que esto es una gran desventaja para Guatemala porque existen varias sectas religiosas y esto divide más a la población.
Gracias por estar en nuestra sintonía de 90.5 FM Estéreo Verbo.
Lo que nosotros con este programa Elijamos Nuestro Futuro estamos tratando que sea un programa puro, que sea cuando se hable en caxiquel, pues que sea en caxiquel puro, y cuando en español, pues en español.
Muy buenas tardes a nuestros amables oyentes.
Todavía Guatemala está lejos de una igualdad entre los grupos étnicos, dice Alfonso Huarques, quien no solamente lucha en Serigua contra la discriminación, sino también en el Centro de Defensa Legal Indígena. Casos de discriminación hay muchos, por parte del Estado, de empresas y también de las iglesias.
Actualmente, en el parte del Centro de Defensa Legal Indígena, tenemos un caso más en San Lucas Tolimán, en el Cerro Iquitibio, precisamente una iglesia evangélica usurpó ese lugar y ya no permite que los líderes espiritual maya realicen sus actividades puramente espiritual, que ellos consideran como un lugar sagrado. Ha bajado a una menor escala de la discriminación y el racismo. Ha bajado, pero aún es latente. Caso de la Iglesia Católica específicamente, ahora no permiten y no hacen bautismo en a un niño recién nacido que lleva nombre maya.
Está lloviendo, el programa se acabó. Y después de la entrevista regresamos en un bus apretado con música estridente de amor al lago Atitlán y a Panajachel, donde el inglés se ha establecido como segundo idioma.
Ahora tú estás en Latinoamérica desde hace ya 9 meses, ¿no? Pero normalmente vives en Berlín, en Alemania. Cuéntanos un poquito cómo es esa ciudad. Bueno, tiene muchos inmigrantes, yo me imagino que es una ciudad cosmopolita, pero cuéntanos cómo es cómo son las relaciones sociales allá en Berlín.
Bueno, Berlín siempre es como, siempre era una isla dentro de Alemania, ¿no? Siempre tenía como sus procesos muy diferentes al resto de Alemania. Y mientras como Alemania en sí me parece todavía bastante conservador, monocultural también, Berlín realmente es un centro de muchas culturas, de muchos inmigrantes, de muchas corrientes políticas, sociales y todo eso. Una ciudad relativamente pobre, con mucho desempleo, pero de donde surgieron siempre nuevas ideas muy, muy, muy interesantes, ¿no? Por eso me interesa mucho, me gusta mucho cómo vivir en Berlín, porque tiene como todo, bueno, realmente todo el mundo en una ciudad. Eso siempre me ha encantado mucho.
¿Pero tú crees que esta convivencia de todas estas culturas y nacionalidades que está en Berlín es algo que es una situación que es bienvenida por la mayoría de la población, o simplemente estas culturas existen y cada uno tiene sus guetos allá?
Me parece que en Berlín sí la gente aprovecha mucho que hay tantas culturas, pero ese también es como este factor de isla, ¿no? Porque en otras partes de Alemania, especialmente en el este, en el parte que antes era como el parte comunista, tenemos muchos problemas con los neonazis, por ejemplo, que son racistas, que realmente no le gustan como otra gente del extranjero. De hecho, hubo como muchos muertos en los últimos años por violencia de discriminación contra extranjeros, especialmente. Mientras Berlín es como otra vaina, ¿no? Está como muy liberal y realmente está saludando mucho a la gente de otras culturas que viven allá. Entonces, tenemos como un reportaje, por ejemplo, que realizaron los compañeras de Radio Matraca, este proyecto de inmigrantes que cuentan sobre los procesos en Alemania y Berlín especialmente, sobre el 8 de mayo. Se tiene que explicar un poco que el 8 de mayo era la fecha cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, y eso es una fecha muy importante de la historia alemana.
Vamos a escucharlo entonces.
Radio Matraca, desde Berlín.
Radio Matraca, desde Berlín. Enfoques alternativos, miradas diferentes.
Otras voces de Alemania.
El 8 de mayo y los nazis. Una de las razones por que mucha gente se lanzó a la calle el 8 de mayo fue para protestar en contra y bloquear la marcha de los nazis. Ellos se movilizaron el 8 de mayo no para festejar, sino para estar de luto. Porque para ellos, este día significa la pérdida de la guerra y del sistema fascista.
Kameradinnen und Kameraden, deutsche Männer und Frauen.
Hoy es muy difícil salir a la calle, en uno de los días más tristes de la historia alemana. Y es por eso que es importante para las personas que se identifican con la Alemania fascista reunirse en la capital del Imperio Alemán para manifestar que el 8 de mayo de 1945 no es una razón para celebrar, no es una razón para disculparse, sino es el día más catastrófico de los alemanes. Nosotros los nacionalistas nos avergonzamos de pertenecer a la Alemania democrática. Podemos estar orgullosos, no solamente porque estamos en favor de la política de Hitler, sino también de nuestros abuelos y bisabuelos.
En el año 2004, los nazis atacaron en los 5 estados del este de Alemania a más de 800 personas por razones fascistas y racistas. Por otro lado, los nazis deshonraron monumentos, panteones judíos y lugares memoriales. Unos 2.000 nazis se reunieron en el Alexanderplatz, en el centro de Berlín, completamente aislados del resto de la ciudad y de la población, sin mucho apoyo, aunque el único público eran unos periodistas manifestados. Los manifestantes en contra de la marcha nazi estuvieron a casi un kilómetro de distancia. Era una manifestación mucho más grande, que finalmente impidió que pudieran marchar los nazis. Al final del 8 de mayo, los nazis tuvieron que regresar a sus casas sin poder marchar por las calles berlinesas, mientras que en el otro lado la protesta antifascista celebraba el logro de este día.
O sea que, ¿tú crees que en Berlín esto no es la tónica fundamental de la ciudad?
Bueno, en Berlín siempre es como muy difícil para los racistas realmente entrar a la ciudad, porque la gran mayoría está como por el otro lado, ¿no? Berlín me parece es como tal vez la ciudad más abierta de Alemania, y allá muchos procesos, muchas formas de convivencia, mucha vida cultural, muchos proyectos culturales. Y un ejemplo es la famosa York, que es una casa ocupada en la Yorkstrasse, y las compañeras de Matraca también han realizado un reportaje sobre la York, y ese vamos a escuchar ahora, creo.
Muy bien. Bueno, tiene su toque personal, que dijéramos son los edificios de ladrillo rojo, de 4 plantas con un patio trasero donde en verano tenemos plantas y sillas y mesas para disfrutar un poco del tiempo libre y donde los niños juegan y ponemos una piscina hinchable.
La York, como lo dice su nombre, se encuentra en la calle York, en Kreuzberg, en un barrio ubicado en la parte oeste de Berlín. El proyecto comenzó hace 16 años, en 1989. Al principio eran 100 personas que tenían la idea de vivir y trabajar colectivamente.
Nosotros somos una WG mixta y también nuestra idea fue hacer una WG doblemente mixta, mezclando también gente alemana y inmigrante.
¿Se podría decir que dentro de todos los proyectos de vivienda colectivos que existen en Berlín, es uno de los más heterogéneos? También existe un bar donde se llevan a cabo fiestas solidarias, y el dinero que se recauda se utiliza para financiar iniciativas antirracistas y de apoyo a los refugiados. La situación actual de la casa es muy difícil. Esta fue vendida a un privado que quiere duplicar el precio del alquiler. Han intentado negociar, pero las posibilidades de diálogo son casi nulas, y que más allá de ser un problema de especulación inmobiliaria, existe una clara intencionalidad política, y es la desaparición del centro de Berlín, de todos los proyectos alternativos y de izquierda.
Yo no quiero vivir aislado del resto de la gente, quiero vivir con otra gente que comparta mis ideas políticas o que piense que se puede crear una sociedad diferente y más justa o más humana.
Bueno, esta música que escuchamos ahora es realmente muy famosa dentro del ambiente de la gente que ocupa casas de la izquierda realmente en Berlín. Es de un grupo que se llama Tonsteine Scherben, que se traduce en barro, piedras y pedazos. Y esta canción lleva 30 años, pero todavía es tan actual dentro de la gente que piensan que la ocupación de casas es una buena cosa de crear nuevos espacios para vivir y desarrollar un ambiente también poco político.
Y de esta forma, con esta música de fondo, ponemos fin a nuestro encuentro de hoy. Marcus, te agradezco mucho por haber aceptado la invitación a compartir con nosotros tu trabajo y tu visión como periodista, como europeo, pero también un poco como un latinoamericano, porque has pasado aquí mucho tiempo.
Bueno, muchas gracias por darme la oportunidad y es un placer como estar con ustedes.
Y les recuerdo que los trabajos que escuchamos hoy y todo lo que hace Radio Onda, el proyecto Onda, se puede escuchar en internet en la dirección www.npla.de/onda o www.npla.de/matraca. Les agradezco también a todas las emisoras que hacen posible que lleguemos hasta ustedes en Europa y en América Latina, y a ustedes en particular por habernos acompañado desde donde quiera que se encuentren. Esto fue Estación El Mundo, parte del proyecto Intercomunicación América Latina-Europa. Un abrazo fuerte y les invito para que nos escuchemos en una próxima ocasión. Hasta la próxima.
Cuando alguien mueve su casa, la casa de otro se mueve.
Mover puede ser abrir o puede ser cerrar.
Puede ser construir o puede ser derribar.
Puede ser, pero en cualquier caso, mover siempre tiene que ser cambiar.
Su casa sin más que su cuerpo y su nombre, gente que mueve su alma sin más que un lugar que nos esconde.